vos sabés.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día. Datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Padres al Día, día viernes ya 15 de junio. Comenzamos, les habla Paola de la Torre. Recuerden conectarse a nuestras redes sociales, Instagram y Twitter es arroba Padres al Día guión bajo. Y el fanpage es arroba programa Padres al Día para hacer sus comentarios. También pueden ingresar ahí directamente Padres al Día y van a encontrarlo ahí en Facebook. No olviden también revisar nuestro sitio web que es www.padresaldia.com. Ahí pueden encontrar información interesante para ustedes, papás y mamás. Y si nos quieren enviar alguna sugerencia, temas o ser auspiciador de nuestro programa, también nos pueden escribir a programapadresaldia@gmail.com. Ahí están todos los datos para que puedan contactarse con nosotros, obviamente. Y bueno, vamos a pasar a revisar nuestro tema central de hoy, que es un tema muy interesante para lo cual ya tenemos invitada acá en nuestro estudio. El tema es: ¿tu hijo puede contar contigo? Y bueno, para eso nos va a acompañar María José Ortúzar, quien es psicóloga y creadora del programa Tu Hijo Puede Contar Contigo, un programa que es de contención y reparación emocional dirigido a niños entre 5 y 11 años de edad. Así que le damos la bienvenida acá a María José Ortúzar. ¿Cómo estás, María José?
Hola, Paola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Bien, qué bueno que nos acompañes y que nos hayas propuesto este interesante tema. Es muy importante, obviamente. Cuéntanos, ¿cuál es un periodo que podríamos llamar de dificultad emocional en un niño?
Mira, a lo que yo me refiero con un periodo de crisis emocional es cuando los niños han vivido alguna situación de estrés muy importante o algún episodio traumático, como por ejemplo alguna situación de separación, bullying, abuso sexual, algún duelo importante. O sea, son situaciones que son de alto impacto emocional para los niños.
Ajá. ¿Y qué se puede hacer en casos así? ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Qué es lo que tienes tú en este programa?
Sí, mira, me gustaría explicarte un poquitito cómo lo viven los niños para que desde ahí puedas comprender también cuál es el modelo de abordaje.
Perfecto.
Mira, los niños tienen un aparato psíquico que no está desarrollado, ¿cierto? Porque al ser pequeñitos se están desarrollando sus habilidades, sus pensamientos, sus emociones, etcétera. Por lo tanto, cuando hay un evento traumático, es como que hubiera una bomba que cae en el sistema y desorganiza el sistema.
Ajá.
¿Okay? Entonces, los niños se angustian mucho, pueden tener diferentes sintomatologías, como conductual, por ejemplo, pueden empezar a desregularse fuertemente conductualmente, a desregularse emocionalmente, me refiero a tener mucho miedo, mucha tristeza, mucha angustia, mucha rabia. O sea, las emociones como que se disparan en intensidad y en frecuencia.
Claro. ¿Sí?
Ajá. Y además pueden haber también problemas vinculares de autoestima, de autonomía. O sea, esta bomba que cae en este sistema va alterando todas las piezas del aparato psíquico.
¿Se nota el tiro en esos casos un cambio de conducta en los niños? ¿Lo manifiestan abiertamente?
Exactamente. Muchos de los padres con los que trabajo refieren que su hijo cambió, que no es el mismo de siempre.
Claro.
Y por lo tanto las estrategias que ellos tenían, que le resultaban antes con sus hijos, ya nada les resulta. Ahora, como este estresor que yo te describo, como un duelo, un abuso, una situación de bullying, se da en un contexto familiar. Por lo tanto, esta bomba también cae en la familia. Y yo diría que los padres son víctimas secundarias también de esta situación estresor o traumática, porque ese duelo en general es de una persona cercana a la familia. Ese abuso también le afecta a uno como mamá, como papá, ¿no es cierto? Que sus hijos pasen por eso. Por lo tanto, esto que te describe un niño también pasa en un adulto. El adulto también se puede desorganizar, puede estar con mucha angustia, con dificultades de trabajar, con desorientado de no saber cómo enfrentar la situación. Entonces es un sistema completo familiar que está desorganizado, que está traumatizado en este tipo de casos. Por eso es tan importante un apoyo especializado.
Y en ese sentido, ¿cómo se puede hacer este apoyo? ¿Qué es lo primero que hay que abordar?
Mira, yo diseñé un programa que tiene algunos pasos y tiene una arquitectura que tiene un sentido en la línea de la reparación. Lo primero que el primer paso de este programa, lo que yo propongo, es poder establecer un puente de comunicación con la figura significativa, con la mamá o con el papá. Porque si el papá está desorganizado, la mamá está desorganizada y el niño también, en general entra en un caos relacional. Entonces puede ser que los padres, como no saben cómo actuar, tengan una conducta más errática que puede entender a o ponerle muchos límites a esta conducta, porque esto no puede ser, está bien que le haya pasado esto, pero no, no tiene por qué comportarse así, y irse a abordarlo desde la línea conductual. Por otra parte, pueden ponerse sobreprotectores, ¿cierto?
Claro.
Que también altera el desarrollo.
No decirle nada, no hacer nada, que,
exacto,
que nada
que le
puede
afectar, entonces le dan el gusto en todo, hacen todo lo que el niño quiere, y eso también va afectando el desarrollo.
Ahí, más cerca del micrófono para que te escuchen
bien. Sí. Y hay una tercera postura que es variar entre las dos cosas, o tratar de establecer muchos límites y después arrepentirse porque en realidad está pasando por un momento difícil, ponerse sobreprotectores, entonces no dan como en el punto. Entonces, lo que yo propongo es un sistema organizado, una estructura con distintos pasos que apunta a reparar cada arista, cada dimensión de ese niño en este aparato que está, entre comillas, destruido, fragmentado, partiendo por la comunicación con ese padre o con esa madre. Entonces, lo primero que yo realizo en el programa es un acercamiento vincular.
¿Cómo se hace eso?
Exacto. Con acercamiento vincular me refiero a que ese padre, esa madre, le diga explícitamente que puede contar con él. Por eso el programa se llama Tu Hijo Puede Contar Contigo.
Claro.
Tiene que ver también con permitirle al niño abrirse, a decir lo que le pasa. Una llave de acceso muy importante al mundo infantil es el mundo lúdico. Los niños cuando están jugando son capaces de hablar de muchas cosas que no son capaces en una conversación tipo adultos, ¿no es cierto? Cara a cara. Entonces hay una técnica que yo ocupo, que es jugar con el niño algún juego que sea un juego de mesa, por ejemplo, un ludo o algo así, y acordar antes que cuando te salga X número, el 8 por ejemplo, tú le puedes hacer una pregunta y viceversa. Viceversa para poder poner la comunicación en horizontal, porque si no el niño lo siente como un interrogatorio.
¿Sí? Ah, claro, que está todo el rato.
Exacto, entonces, si tú le
Además
permites...
Además que me imagino que ahí como que responde dos cosas y después ya no quiere seguir porque está sintiéndose justamente como dices tú, porque lo están interrogando.
Exactamente, entonces cuando tú le permites que te pregunte a ti también, se torna una dinámica mucho más lúdica, ¿ya?
Ajá.
Entonces en este juego yo propongo que tú partas haciéndole preguntas muy sencillas y fáciles para él de responder, como por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué comida te gusta? ¿O qué?
Claro.
Y luego ir hacia preguntas más difíciles, como por ejemplo, ¿qué es lo que más te afecta ahora? El otro día te vi triste, ¿te gustaría contarme qué te pasa? ¿Sí? Entonces ahí se puede ir como tornando esas preguntas al lado emocional. Ahora, es súper, súper, súper importante que cuando el niño logra abrirse en esa expresión emocional, que el papá no lo juzgue, la mamá no lo juzgue. Porque como adultos nos han enseñado que, por lo menos en Chile, que hay dificultades, ¿cierto?, con la conciencia emocional, de decir, bueno, pero no es para tanto. Como por la gana de contenerlo y apagar en el fondo ese incendio, bueno, pero no es para tanto, acuérdate que también el otro día pasó tal cosa. O bueno, sí, pero acuérdate que no fue tan así. Entonces el niño se siente invalidado y se cierra inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que aconsejo yo en ese tipo de dinámico? ¿Cómo aconsejo abordarlo? Desde la empatía y solamente escuchar y tratar de comprender. O sea, frases como, te entiendo, yo también me he sentido así, qué bueno que me contaste, gracias por confiar en mí. Eso le permite al niño abrirse, sentirse cómodo en esa comunicación.
Y hay que estar, me imagino, mucho más presente dentro de lo que se pueda. Muchos papás, claro, tienen que estar todo el día, papás y mamás trabajando, en fin, hay poco tiempo para el diálogo y para escuchar a veces a nuestros niños y saber qué es lo que está pasando en su interior. Entonces, dentro de todo, hay que hacer un esfuerzo como padres para estar ahí mucho más presente, escuchándolos, observando sus comportamientos,
sí,
quizás.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Venía pensando en la mañana. La diferencia que tenemos para tratar al mundo adulto y al mundo infantil, por ejemplo, un adulto que ha vivido un abuso, un adulto que está viviendo un duelo importante, tiene licencia, todo el mundo a su alrededor lo comprende, lo acompaña mucho más. Pero ¿qué pasa cuando un niño pasa por un duelo? Muchas veces lo mandan a la casa del tío. O cuando pasa por un abuso, a veces al cuarto día ya está yendo al colegio.
Claro.
¿Cierto? Es sí. Como que no tiene el mismo el espacio impacto para... en el contexto, desde la angustia también del contexto que no sabe cómo abordarlo. Entonces lo que tú estás refiriendo es súper importante. Los niños sí en esta parte necesitan más acompañamiento, por eso se ponen más demandantes, porque están muy angustiados, y la reparación se hace desde un vínculo. Por lo tanto, si no hay un vínculo presente, es difícil que esa reparación pueda ocurrir. Así que lo que tú estás comentando de cómo estar cerca en el vínculo físicamente, darte más espacio, es la base para que ese niño se pueda recuperar.
Y que sea un espacio de calidad, ¿verdad? No sacamos nada con sentarnos al lado mientras él está, no sé, jugando con el computador o viendo tele, sino que hacer un esfuerzo mayor de que, aunque no sea tanto rato, pero sí de calidad, de conversación, de cariño, de compartir.
Exacto. Sí, de contención. Mira, ahí llegamos con eso, lo que tú estás comentando, al punto 2 de esta arquitectura. Cierto que la primera es el puente comunicacional, o sea, acercarse vincularmente. Y el punto 2 es ayudarle al niño a expresarse emocionalmente. Cuando un niño tiene muchos sentimientos y no los habla, eso se puede pasar un malestar físico, por ejemplo, dolores de guata, dolores de estómago, puede pasarse a problemas conductuales si eso sigue sin hablarse. Que se porte mal en el colegio, que esté más inquieto, que esté más irritable, eso puede generar problemas vinculares, que los compañeros, por ejemplo, ya no quieran jugar con él, y el hecho
una
entonces,
cadena,
una cadena, claro,
que va como desarrollando cada vez cosas más negativas de cierta forma, y quizás si no se trata en el momento adecuado, eso va a ir empeorando, porque claro, al alejarse de los amigos, tener anotaciones negativas en el colegio.
Eso le pasa a los niños, entonces para ellos es muy terrible, porque ya tenían un problema, un trauma, y la vida además se le empieza a poner cuesta arriba en otras áreas.
Claro, que no, ¿cierto?, lo tenían, y no tenía por qué tenerlo tampoco.
Exactamente, sí. Entonces, cuando estas emociones entonces no salen, no se expresan, empieza a perjudicarse en las otras áreas. Entonces, el paso 2 es permitir a tu hijo que te exprese emocionalmente lo que le pasa. Y esto es importante porque los papás, las mamás tienen miedo a abrir el tema porque dice, ¿cómo lo voy a hacer sufrir? ¿Cómo le voy a preguntar por esto que es tan doloroso para él? No lo quiero invadir.
Pero no es eso, hay que entender que no es así.
Eso, entonces no es así, al contrario, tu hijo, si está pasando por esto, necesita hablar contigo, necesita que lo escuches, que tú lo contengas, que le des validez a lo que está diciendo, como te decía antes, no juzgarlo y decirle explícitamente, entiendo que estés pasando por esto, me afecta que estés pasando por esto, me encantaría escucharte, qué es lo que te duele. En la medida que nosotros comprendamos qué es lo que le duele a ese hijo, vamos a poder desprender una estrategia adecuada.
Bueno, y me imagino que en cada caso es distinto, porque es distinto abordar un caso de, no sé, una separación, a un caso de un abuso, que es una situación completamente distinta, el tema del bullying. ¿Les cuesta a las mamás y a los papás saber cómo abordar este tipo de episodios?
Les cuesta muchísimo porque no tienen las herramientas para comprender los mecanismos que hay detrás de eso. Por ejemplo, en un abuso hay mecanismos que usa el abusador de secreto, hay mecanismos que usa el abusador de culpar al niño, el abusador ocupa otros mecanismos de despegarlo de la familia, le puede hablar mal de la familia, por ejemplo. Entonces, si el niño empieza a alejarse o se siente culpable y el papá no entiende o la mamá no entiende ese mecanismo, va a decir, ¿qué le pasa? Y no va a saber cómo abordarlo. Por eso yo en mi programa trabajo con los papás y trabajo con las mamás y le explico el mecanismo psicológico que hay detrás de eso para poder tener una respuesta más asertiva. ¿Sí?
¿Cuál es el momento adecuado de, por ejemplo, acudir a ti y ir y tomar este programa que tienes tú?
A ver, el momento adecuado es que si tu hijo le pasó algo, eso sin duda va a tener secuela en su desarrollo. Si tú lo trabajas a tiempo, eso puede aumentar su estrategia y poder conectar a ese niño con su potencial. Pero si estas cosas que estamos hablando de duelo, abuso, situaciones de bullying no se trabaja, eso va a afectar enormemente el desarrollo del niño y su vida adulta, porque le va a provocar problemas en la vinculación, problemas en la autoestima, problemas en la autonomía y en un sinfín de áreas que van a estar afectadas. Entonces, si tu hijo pasó por una situación así, yo te recomiendo pedirle ayuda lo antes posible. Todo lo que se ataja a tiempo.
Inmediatamente, quizás no empezar a esperar a que haya síntomas de algo, nada.
No es necesario.
Es como prevenir antes que curar, como se dice.
No es necesario esperar porque los síntomas van a venir. O sea, nadie, ni un ser humano, le deja indiferente un golpe así de la vida, en el fondo.
De cualquiera de estos ámbitos que estábamos conversando.
Claro, y para este tipo de casos se requieren abordajes técnicos específicos y particulares que los padres desconocen porque no es su área, en el fondo. Entonces, por eso no dan con la respuesta ni la estrategia adecuada.
Y bueno, este tipo de programa tú lo tienes como pensado en un tiempo determinado, tienen que ir una vez a la semana.
Mira, este programa dura 2 meses.
¿Ya?
Y consta de 3 áreas fundamentales. Uno, un área de capacitación, un curso completo para los padres, las madres que tomen este programa.
Ahí van ellos primero, los padres y madres.
Van simultáneamente.
Ya.
Ya, hay un área que es la capacitación semanal con esta arquitectura que te estoy explicando, para que ellos entiendan qué es lo que está pasando en el mundo interno de ese niño. Y entonces pueden ser mucho más asertivos. Dos, yo trabajo con el adulto significativo, en sesiones con el adulto significativo. Y además trabajo en sesiones con el niño. Entonces trabajo con el adulto, con el vínculo y con el niño.
Cuando dices adulto significativo, ¿qué quieres
decir? La madre o el padre.
Los que están más cerca.
El cuidador, el cuidador principal, la verdad.
Ya.
Yo en mi año de ejercicio en estas temáticas me doy cuenta que es muy distinto que un niño encuentre la contención en mí como psicóloga que encuentre la contención en su mamá o en su papá. Siento que de alguna manera el encontrarlo en mí es como una ortopedia lo que les falta.
Claro.
En su grupo familiar.
¿Pasa mucho eso?
Pasa mucho, y es la forma que tenemos de operar los psicólogos, que ahí yo me revelo un poco, ¿no es cierto? Digo, bueno, si ya tiene este vínculo avanzado con la mamá, con el papá, es mucho más importante para ese hijo poder recuperarse en el regazo de su madre.
Obvio que sí.
Por lo tanto, los resultados que he tenido con eso son importantes, el niño se recupera mucho más rápido y la madre o el padre queda además con las herramientas para saber más adelante cómo contenerlo si hay otra situación. Entonces, si es que yo lo atiendo, en general el proceso es mucho más largo. O sea, lo que yo hago en 12 meses en ese tipo de programa es lo que yo como psicóloga me demoraría un año en trabajar con el niño. Porque imagínate. No tengo el vínculo que tiene con su mamá.
Claro, tienes que partir impacto. De cero en el fondo.
Exactamente.
Generar un acercamiento, confianza, todo claro. Lo que tiene con sus seres más
claro,
cercanos.
Exacto, pero además de que yo lo logre trabajar y logre vincularme, es muy distinto para él encontrar una respuesta en mí que en su mamá. Y para su mamá es súper importante, súper bonito saber cómo contener a su hijo y que la estrategia que ocupó con él logre aliviar a su hijo en su dolor. Y que ella sea la que se transforma en su mejor apoyo. Entonces eso nutre el vínculo, lo acerca y queda la estampa, ¿no es cierto?, de ese niño que para siempre puede contar con alguien.
Y es sanador para ambos.
Sanador para ambos y para el vínculo. O sea, es un vínculo que florece. Es una mamá que florece y un niño que florece. Y una situación que era una situación de crisis pasa a ser una situación que trae nuevas posibilidades y aumenta la calidad de vida y la calidad del vínculo para siempre, en el fondo.
Un niño que es tratado, que va a algún tipo de terapia o de sesiones, ¿qué tanta diferencia puede haber en la adultez de esa persona? Tanto el que fue tratado
como el que no. La mayoría de las patologías al menos de salud mental más estructurales surgen de la infancia. También hay otros autores que plantean cosas genéticas, pero un abuso que no es tratado, un duelo que no es tratado en la infancia, en situaciones fuertes, arrastran trastornos de salud mental en la adultez. O sea,
puede haber
un trastorno ansioso, puede haber un trastorno de personalidad, puede haber un trastorno depresivo, pueden haber dificultades en la vinculación. El trauma que no es tratado se empieza a repetir y a afectar las áreas de la vida. Queda ahí esa herida y esa persona aprende a vivir desde una herida, no desde una recuperación. Entonces, cuando un niño se recupera, vive la vida sabiendo que hay situaciones difíciles en la vida, pero que se pueden enfrentar, que se puede salir adelante y que él además puede contar con alguien cuando esté pasando por esa situación. Entonces es una forma de vivir que cambia.
Le damos fortaleza a esa personita, ¿verdad?
Sí.
Que más adelante va a poder ser. Y además que me imagino que muchas veces, claro, en la adultez puede dañar incluso las relaciones que pueda tener más adelante de pareja,
con
laborales,
sus hijos,
con sus hijos.
Exactamente,
después.
Claro. Se va tiñendo todo desde ahí.
Muchas veces también se dice que en algunos casos hasta pueden repetir conductas, ¿no? Por ejemplo, no sé, que un niño que fue golpeado o que no era bien tratado, que uno pudiera esperar lo contrario, a veces repite y sigue el mismo patrón de cómo lo trataron sus padres.
Claro, o lo contrario. O sea, puede ser un niño, por ejemplo, que fue golpeado, puede ser muy agresivo en la vida adulta o muy sumiso. O una persona, un niño que sufrió abuso sexual tiene más probabilidades de volver a sufrirlo, si es que no es tratado.
¿Y eso por qué se da?
Eso se da porque el niño queda dañado. Puede pensar incluso que la situación es normal. Hay niños que no saben lo que está ocurriendo en un abuso y piensan, incluso imagínate lo dramático de esto, que era porque su papá, por ejemplo, si era el abusador, la quería. Entonces se empiezan a trastornar las concepciones de las cosas. Es un daño muy profundo.
Por eso la importancia de explicárselos, ¿verdad? Y que un profesional intervenga en ese sentido.
Claro, y por eso la importancia de que los padres también lo entiendan, para que sepan a qué ponerle ojo, porque si no entienden lo que hay de base, no van a saber qué es lo que tienen que abordar. Y empiezan en esta angustia familiar, caótica, que todo simplemente va de mal en peor y se empieza a salir de las manos.
O sea, hacer vista ciega nunca va a ser un buen resultado.
Tenía la otra vez un testimonio, una mamá con la que trabajé, que ponía en su testimonio que ella no quería aceptar que su hija necesitaba ayuda, pero inconscientemente lo sabía. Pero para ella era muy doloroso pensar que su hija podía estar dañada. Y a veces tenemos como un pensamiento mágico de que las cosas van a pasar con el tiempo.
Claro.
Pero no se pasan, se empeoran solamente.
El tiempo no siempre ayuda a cicatrizar las heridas.
Claro, a lo mejor en el mundo adulto puede ser distinto, pero lo que pasa es que el niño está en desarrollo. Entonces ese desarrollo es el que se ve agredido en su curso natural por este tipo de situaciones. Por eso es que no se puede desarrollar normalmente si es que hay un estresor que no fue reparado. Y va a tener que, si no, después reparar en la vida adulta. Puse otro testimonio también ahí de una señora de 67 años que atendí una vez, que recién ahí develó por segunda vez su abuso sexual. La primera lo había hecho con su mamá y la mamá no la había creído. Y recién a los 67 años pudo tener una experiencia psicoterapia reparadora. Y ella me dijo...
Imagínate toda una vida, toda una vida con ese peso encima.
Exacto.
Ese dolor.
Eso, y ella decía, yo pensé que se iba a pasar, pero seguía teniendo pesadillas toda mi vida. Recién a los 67 años encontré un alivio. Entonces, ¿por qué no darle una posibilidad al niño que está pasando una situación ahora, que se pueda recuperar ahora y que pueda tener la mejor calidad de vida posible ahora en la adolescencia y en la adultez? Es un regalo de vida en el fondo.
O sea, es una responsabilidad, creo yo, un deber de los padres de estar ahí presente, darse cuenta de lo que está pasando y actuar.
Sí.
Y actuar significa ir donde un especialista, tratar a los niños, estar ellos también, participar de este tratamiento, porque si no, ya estamos viendo. O sea, no es algo que se vaya a desaparecer con el tiempo.
Exacto.
Todo lo contrario.
Hay un concepto ahí muy bonito que se llama sensibilidad parental, que lo trabajo mucho también, y tiene que ver con poder comprender cuál es la necesidad de tu hijo. Y si que no logras comprenderla, pedir ayuda. Y este concepto habla de poder suponer alguna intención benévola en el niño. ¿Por qué digo esto y le hago hincapié a esto? Porque tendemos a ver que cuando los niños se desorganizan, tienen mala conducta, no quieren dormir en su cama y hacen pataleta, es mañoso. Está manipulando. Esa es una interpretación que no es benévola. Esta es una interpretación que el niño es como un pequeño tirano y poco menos que nos quiere hacer daño. En cambio, y eso es solamente por un desconocimiento de lo que está pasando en realidad.
En el fondo está mandando un mensaje el niño con esa actitud, ¿verdad?
Exacto, está mandando un mensaje que es de dolor, porque en el fondo tú, un adulto, lo ves que está triste y llora. Pero un niño puede estar muy triste y puede pegarle a un compañero. Entonces, no es tan lineal, porque el niño no sabe lo que le pasa, no logra decir, tengo pena, voy a llorar.
Tengo rabia.
Exacto, entonces cuando en este paso 2 que te decía, cuando el niño se expresa emocionalmente y tú le preguntas qué te duele de lo que pasó, por ejemplo, se murió la abuelita, y tú puedes suponer que se murió la abuelita porque la echa de menos, que lo que más le duele es que ya no está, bueno, y tú le preguntas, ¿qué es lo que más te duele que no está la abuelita? Que ahora me cuida la Juanita y me trata pésimo. Entonces, wow, te sorprendiste, sí, va a trabajar lo de la abuelita, pero démosle atención a que esto no le impide vivir su duelo tranquilamente, porque hay otro factor que se añadió que lo está estresando.
Claro, o sea, más encima de la pérdida de su abuelita, que quizás era su adoración,
claro,
una persona realmente positiva, importante para él o ella. Claro, más encima viene y llega otra persona a supuestamente a suplir quizás ese tiempo de cuidado que, y las cosas que se preocupaba su abuelita, y es una persona negativa para él.
Exacto. Pero si yo no le pregunto...
Entonces, doble golpe.
Doble golpe, pero si yo no le pregunto al niño, ¿qué es lo que más te duele de esto? Y me dice, lo que más me duele de esto, ¿quién me cuida ahora? Yo no me entero.
Claro.
Entonces, no supongamos. preguntemos, y en esta posibilidad de que el niño se abra emocionalmente, uno poder escucharlo y darle validez a lo que te dice. Porque
muchos papás o mamás quizás por el temor de embarrarla terminan no haciendo las preguntas.
Exacto, o a veces les preguntan y no le creen. Una vez fue un niño en mi consulta y yo le digo, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? Ya, me pasa esto, esto, esto. Y después entra la mamá y el papá y yo le digo, bueno, dice que está triste porque le pasa esto, esto, esto. Ah, sí, sí me había dicho, pero no pensé que era tan relevante. Entonces, no solamente abrir el canal emocional, sino que darle validez a lo que él te está diciendo y según eso generar una estrategia. Otro paso importante después de esta apertura emocional es poder aprovechar las otras relaciones que tiene ese niño. O sea, para mí en mi trabajo es súper importante coordinar con el colegio, coordinar con el resto de la familia, porque en la medida que todos los contextos de ese niño estén ensamblados y estén alineados, vamos a remar el barco todos hacia el mismo lado.
Claro.
Y el niño va a decir, chuta, no me importa solamente la figura con la que estoy trabajando, sino que también en el colegio me están apoyando, también mis abuelos me están apoyando. Y va a tener un equipo que está a favor de él para llevarlo a salir adelante. Y eso, en términos afectivos, tiene un impacto muy positivo en un niño.
¿Por qué estas terapias tú las tienes dirigidas entre niños entre 5 y 11 años?
Simplemente porque es la edad en que me encanta trabajar y es mi máximo área de experticia.
Es a donde has tenido más experiencia.
Claro, porque los chiquititos les cuesta más hablar. Son otras, es más difícil incorporar a los padres en eso, porque a través del juego ellos más se recuperan. Y siento que esta es una edad privilegiada antes de la adolescencia, donde el desarrollo todavía es muy plástico. Entonces siento que todavía hay mucho también por hacer ahí.
Otra forma ya de estrategia o de... No sé cómo decirlo, pero es otra forma de tratar como profesional ya a niños de 12 hacia arriba, por ejemplo, niños más pequeños.
Sí, está más avanzado el daño a veces, porque ya se han acarreado mucho tiempo con esta dificultad. Entonces yo creo que atajarlo a esta edad apenas pasa, permite un mucho mejor pronóstico y un tratamiento mucho más rápido y efectivo.
Entre 5 y 11 años, bueno, es una etapa como complicada. Me imagino, a veces depende del tipo de trauma que tengan los niños. Cuando son menores de 5 años, hay algunos traumas que podrían quizás no afectarlos tanto o no darse cuenta tanto.
No, los niños nunca no se dan cuenta, a lo mejor no lo pueden describir o no saben lo que les pasa, pero hay un registro emocional.
Nunca hay corporal. Que pensar, no es chiquitito, así que no...
No, puede ser un clásico error, ¿no es cierto? Que tenemos que no se dan cuenta, pero se dan cuenta de todo, y son capaces también de tener una conversación. Entonces no hay forma de que un niño, incluso una guagua, le impacte las cosas, solamente que no lo va a verbalizar, pero tiene un registro corporal, o sea, puede tener cambios en la alimentación, cambios en el sueño, por otros lados... Se nota que puede haber una desorganización.
En un caso, no sé, de una separación, que puede ser algo transversal de distintas edades, de un año o dos años, ¿también hay que hacer algo al respecto?
Sí, claro, también se pueden hacer cosas al respecto. Y ahí principalmente también trabajar con los papás, porque es lo que más hay que cuidar en una separación, que no se pierda el vínculo con la persona que se va. Si es que el sistema logra estar conteniendo a ese niño a pesar de que no haya una pareja como había antes, el niño se va a recuperar mucho más rápido. Entonces también la invitación es a los padres también a poder ayudar a su hijo a salir adelante. No solamente que el niño se recupere o se arregle como a una persona aislada, sino que se recupera en un espacio que es saludable. Por eso es importante que los padres puedan trabajar también sus temas infantiles, que son los puntos ciegos más importantes. O sea, en la medida que el adulto se sane, va a poder estar mucho más disponible para poder contener a su hijo y ayudarlo a sanarse él.
Aquí justo, bueno, lo que estábamos conversando, están preguntando, por eso miro acá.
Ya, perfecto, sí.
Sí, dice, buen programa, cariños. ¿Desde qué edad los niños absorben? ¿Un bebé de 4 meses puede sentir malos ambientes?
Absolutamente, de todas las edades. Sí, tengo una amiga que vive en Francia, que está trabajando en una clínica de maternidad, pero en Francia ellos establecieron una clínica de maternidad de traumatismo. O sea, no es una clínica de maternidad médica donde nace la guagua, sino que son diadas, madre e hijo, que han vivido algún trauma, por ejemplo, tuvieron algún problema en el parto o están pasando alguna situación de separación o de crisis vital. Y ahí incluso hay una clínica especializada para ayudar a sostener a esta guagua y a esta mamá. O sea, es un tema que aquí estamos atrasados, pero en otros lugares ya se está tomando totalmente en serio. Incluso hay clínicas que abordan esas situaciones para poder contener esas guaguas y que puedan estar recuperándose de una situación difícil. Entonces, esa pregunta es clave porque en fondo estamos al debe con la comprensión de cómo viven los niños, las guaguas, los adolescentes, los temas. Porque lo viven de una manera igual que los adultos, o sea, un adulto que está pasando por un mal ambiente, por un abuso, por un duelo, o sea, se afecta enormemente emocionalmente. Los niños se afectan igual, pero mucho más, porque no tienen las herramientas para poder comprender lo que pasa. Entonces es una sensación de angustia interna que no tienen explicación. Entonces es mucho más fuerte lo que viven.
Así que a poner atención siempre los papás y mamás, sí. Alguno de sus hijos ha pasado por alguna situación dolorosa, algún duelo de distinto tipo, pérdida afectiva, situación de bullying, de abuso, en fin, no pensar que hacer vista ciega a nosotros, porque nosotros nos tratamos de olvidar, el niño también a la vez va a olvidar, porque sí. No es así, sino que tiene que ir a donde un profesional, tienen que ir en conjunto, tratarlo para poder superar esta situación dolorosa que ha tenido el niño y que después más adelante no le afecte en sus relaciones con otras personas, en su vida, en cómo ver el mundo, incluso en su personalidad, en el optimismo que pueda tener ante la vida. Así que agradecemos a María José Ortúzar, psicóloga y creadora del programa Tu Hijo Puede Contar Contigo, un programa de contención y reparación emocional para niños entre 5 y 11 años. Vamos a dar algunos de sus contactos, que son en Facebook, es María José Ortúzar, psicóloga, con P, recuerden, y el Instagram, María José Ortúzar, psicóloga también, con P. Sí. No sé si quieres dar algún otro contacto.
Sí, yo también trabajo en un equipo, en un centro, Centro Vitaliza, también lo pueden encontrar por Facebook. Y como para ir cerrando también, quiero decir finalmente que la invitación que le hago como a los papás y a la mamá, que pongamos ojo a tiempo, que podamos comprender lo que está pasando con tu hijo, que podamos ayudar a tu hijo, que podamos contenerlo, que podamos ayudarlo a recuperarse, para que le demos un regalo en el fondo, que pueda tener una vida mucho mejor y más feliz.
Pleno.
Exacto. Uh-huh. Y agradecerte por la invitación.
Gracias a ti, María José. Bueno, pasamos antes de irnos a comerciales a recordar un concurso que tenemos justamente ahí en nuestro fanpage. También ahí pueden revisar esta entrevista nuevamente si no la escucharon desde el comienzo y les interesó el tema. El concurso es, no olvides, participa en nuestro fanpage por entradas doble, Universo Salvaje Animatronics de National Geographic y Agosin Floki, el mejor panorama para estas vacaciones de invierno, un espectacular exhibición con más de 40 animatronics, insectos gigantes de hasta 4 metros y proyecciones del cosmos como nunca lo has visto, todo en un recorrido lleno de experiencias interactivas para asombrarse y descubrir. Desde el 5 de julio al 5 de agosto en Centro Cultural Estación Mapocho. Entradas en aticket.cl y boleterías también ahí del Centro Cultural Estación Mapocho. También como dato les indicamos que Club Movistar 2x1. Vacaciones salvajes, recuérdenlo. Así que con este panorama nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Padres al Día.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
¿Vos sabés? ¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir cuando el doctor...
Ya estamos de vuelta aquí con más Padres al Día. Y les voy a comentar, acá hay un entrevistado porque está haciendo mucho frío. Creo que no es necesario recordárselo a todos porque hemos vivido unas temperaturas terribles, especialmente esta semana. Ha sido, bueno, ahora está subiendo un poco, pero al principio de semana, al fin de semana, estuvo súper heladito. Así que si deseas mejorar la calefacción en tu hogar, o si ya dispones de calefacción, pero cuando revisas ahí la cuenta, la factura, crees que está demasiado alta, existen alternativas. Primaterm, líder en soluciones en el mejoramiento de la eficiencia energética, cuenta con un radiador cerámico que tempera a la temperatura deseada por más tiempo que los sistemas convencionales, ventajas en ahorro, seguridad y sustentabilidad. Así que es súper bueno este sistema y lo quisimos conocer. Es por eso que trajimos acá a Padres al Día a Nicolás Silva, gerente comercial de Primaterm. Bienvenido a Padres al Día. ¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, pues, buenos días, Paola. ¿Cómo estás?
Muy bien. Queremos conocer más de este sistema, de qué se trata, el tema de esto de radiador cerámico. ¿Cómo es? Cuéntanos todo.
Mira, primero que nada, nuestra empresa, desde su fundación hace 7 años atrás, ha tratado de introducir tecnologías que tengan algo diferenciador en términos de ahorro de energía con lo que hay hoy día en el mercado.
Perfecto.
Y nosotros nos dimos cuenta hace un par de años que en la energía eléctrica, lo único que se veía en el retail, a la venta a público, eran convectores, no eran radiadores, sino que eran convectores eléctricos.
Perfecto.
Vale decir, equipos que tienen una resistencia en su parte inferior, que calienta el aire y sale un aire calentito, digamos, por arriba. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que cuando hay solo convección, ya este aire calentito se va hacia arriba y se pierde con mucha facilidad. Entonces es un calor que no queda en el ambiente. Lo que hicimos nosotros fue copiar un poco lo que hacen los países europeos.
¿Ya?
Y trajimos un radiador con vector cerámico. ¿Por qué es distinto a lo que hay en el mercado? Porque este radiador incorpora unos ladrillos cerámicos, ya, que radian calor a la superficie y mejora la inercia térmica. Porque si tú solo haces convección, el calor se pierde con mayor facilidad. Si tú calientas los cuerpos, ese calor queda más en el ambiente, entonces es más rico, hay una sensación de confort más agradable también.
Obvio.
Y ahorro, por supuesto.
Eso te iba a decir, ¿cómo es esto del ahorro? ¿Por qué es más ahorrativo este sistema que otros que conocemos?
Claro, porque al calentarse estas piedras y al haber un termostato en su interior, tú lo que haces es guardar un calor que radia a través de esta placa de aluminio que está confeccionado al radiador. Y de esa forma no está tomando corriente continuamente de la línea, sino que solo cuando la necesita.
¿Ya?
El convector está todo el tiempo, por alguna manera, chupando energía, digamos.
Claro.
¿Ya? Este equipo no, este equipo solo es cuando lo necesita para cargar las piedras y seguir radiando calor. Y como el calor queda más en el ambiente, dado que es radiactivo, es un equipo que tiene bastante más ahorro que un convector tradicional.
¿Y en tamaños hay distintos? O, por ejemplo, cobertura de metraje de calor. Exacto. Y todo eso.
Buena pregunta. Mira, tú tienes cuatro modelos, que son uno de 750 watts, uno de 1000 watts, 1500 y 2000 watts. ¿Cuál poner en la casa? Esa es la gran pregunta que hacen mucho a nuestra oficina o a nuestros promotores que se encuentran en el retail.
Y es ustedes que lo responden preguntando a la vez de qué claro. tamaño es su casa, cuántos metros cuadrados.
Exactamente. Entonces la primera pregunta que hay que saber es que para responder bien habría que hacer un balance térmico, lo que se hace difícil en el tú a tú, digamos, al día y el día a día.
Claro.
Entonces hay una pequeña como dice el cuento la vieja, ¿ya? Una pequeña regla. Tú tienes que pensar en 100 watts por metro cuadrado.
Ya.
Por lo tanto, si tú tienes una habitación de 10 metros cuadrados, tú necesitas un equipo de 1000 watts.
Ya.
¿Ya? También, si tiene 13 metros cuadrados, los 1000 watts también te funcionan, digamos.
Ya.
¿Ya? Lo que no hay que caer, y esto se lo digo a todos los auditores, en que vendan pasajes para el cielo. Cuando le vendan un equipo eléctrico que les diga, llega hasta 30 metros, un equipo de 1000 watts, esas cosas son falsas, porque la energía es una sola. Nadie tiene una energía distinta, digamos.
¿Pero qué conviene, por ejemplo, poner dos equipos más pequeños en ubicados en distintas partes de la vivienda o uno más potente para tratar de cubrir más?
Lo que conviene es, efectivamente, es poner, distribuir el calor. Lo ideal sería que tú, si tuvieras un ambiente de 25 metros cuadrados, pudieras poner dos equipos de 1000 watts en diferentes extremos para que haga una mejor radiación y convección.
Ya.
Efectivamente.
Ajá.
Sí, lo otro que quiero destacar de este equipo es que está hecho en aluminio y el aluminio tiene mejor traspaso de calor que una chapa cualquiera.
Ya.
¿Ya? Y además, en las zonas costeras no se oxida. Que eso se ve mucho,
claro,
no sé si te ha pasado en la playa.
Pasa eso que uno ve, hartas cosas que se oxidan debido a... Y, a la humedad que se genera.
Y como último, que es muy importante también, es que tengan un termostato que sea programable, porque ¿para qué quieres tú que el equipo esté andando si los niños están en el colegio, en los sectores donde habitan ellos? Lo ideal es que tú puedas programar y darle un horario, digamos, a las zonas, en los horarios que se usa, y que esté activo, digamos, cuando se necesita y no todo el día. Y ahí consigues ahorro.
Si uno sabe que los niños van a llegar, no sé, a las 3 de la tarde, puedo hacer que esto se encienda desde las 2.
Exactamente.
Y ya esté tibiecito el ambiente cuando ellos ingresen.
Exactamente. De hecho, lo tenemos así en muchos jardines de la Junji,
¿ya?
Que nos compran bastante este equipo. Y lo que más necesitan ellos es que a la llegada, que es muy tempranito, digamos, la sala esté calentita. Porque después, incluso con todos los niños metidos dentro, la sala se calienta por sí sola.
Claro.
Pero, y ahí los tienen programados, por ejemplo, para que enciendan a las 5 de la mañana, cosa que a las 7 de la mañana estén sus salas temperaditas cuando ellos llegan, digamos.
Ya, y después lo cortan, que se corte a las 10, 9.
Claro, y el termostato después corta, el calefactor también corta solo porque tiene un termostato con un sensor que cuando identifica que está la temperatura seteada, por ejemplo, 20, 19 grados, corta automáticamente.
Eso es súper bueno.
Sí. Sí.
Por ejemplo, eso, uno puede decir, quiero que esta habitación se mantenga siempre a 22 grados, no sé.
Así es. Ahora, hay que decir que los 22 grados son exponencialmente más caros que los 20 grados. Eso para que los auditores lo sepan. Con cualquier sistema de calefacción, calefaccionar a 20 grados está conforme, pero cuando tú quieres 21 o 22, la exigencia de todos los equipos, sean equipos con gas, equipos eléctricos, lo que fuese, está mucho mayor y es exponencialmente más caro. Entonces mi recomendación es tener las casas no más de 20 grados y por lo demás también te va a ayudar, digamos, a no tener cambios bruscos de temperatura que te pueden traer resfrío.
Claro, porque al salir
es
como muy fuerte el choque, especialmente en estos días de heladas.
Exactamente.
Oye, y bueno, para que la gente también le interesa mucho el tema del ahorro, ¿verdad? El ahorro en la cuenta. ¿Qué tanto ahorro se produce con este equipo versus, no sé, otro eléctrico? Estamos hablando de la cuenta de la luz, ¿no?
Mira, estamos hablando aproximadamente de un 20% en el ahorro.
Ya.
¿Ya? Pero también hay otras cosas que... El ahorro es una parte importante, pero también es ahorro cuando tú tienes que hacer solo una inversión. Porque este equipo, te lo prometo, que está hecho con los materiales más nobles. Entonces, es un equipo que tú lo tienes para muchos años, no algo, digamos, de temporada.
Perfecto. ¿Y dónde lo podemos encontrar para que?
Mira, hoy día lo pueden pedir, digamos, a primater.cl, digamos, www.primater.cl o bien en todos los Sodimac de Chile.
Perfecto. Ajá. Muy bien, ahí lo pueden encontrar. Entonces, agradecemos a Nicolás Silva, gerente comercial de Primaterm. Lo invitamos a eso sí que nos siga acompañando en lo que queda del programa para que pueda escuchar. Y les vamos a contar que junio, hablando de frío y todo, es por excelencia el mes de la lana. Justamente por lo mismo, ¿verdad? No por nada en Inglaterra se celebra el Yarn Week o Semana de la Lana, un evento anual que cuenta con diferentes atracciones como una forma de celebrar este material noble. Es por esto que Materia Prima, la revista líder en el rubro de las manualidades y las artes decorativas con más de 18 años de trayectoria, invita a la nueva versión de la Expo Feria Mundo Lana Textil 2018. La actividad se realizará entre el 21 y 24 de junio, ya se nos viene, en el Centro de Eventos de Casa Piedra. Promete sorprender a los asistentes, quienes disfrutarán de la mayor feria de lanas en Chile. Y atentos, porque en nuestro fanpage arroba programa Padres al Día ya tenemos publicado concurso para quienes nos siguen. Pueden ganar entradas doble para asistir a esta entretenida expo feria, así que ahí está el dato. Y pasamos a nuestra sección de emprendimiento. Como siempre, tenemos acá alguna entrevistada los días viernes sobre este tema. Y en este caso se trata de Josefina González, creadora de Santa Cachucha, mamá de Julieta y emprendedora muy talentosa. Bienvenida entonces, Josefina, a nuestro programa Padres al Día. ¿Cómo estás?
Linda, gracias. Gracias por lo de talentosa y gracias por la invitación también.
Bienvenida. Nos gusta conocer sobre los emprendimientos que realizan mamás y papás. Hoy Super. Este es un emprendimiento hecho a mano, dedicado a la renovación y restauración de muebles y la creación de objetos decorativos. Reciclan, renuevan. A ver, cuéntanos un poquito.
Sí, tal cual como tú dijiste. Es un emprendimiento hecho a mano, todo hecho a mano, que se divide en dos áreas, porque tengo producto y servicio. ¿Ya? Principalmente el servicio es la restauración, renovación y enchulamiento de muebles.
Ya, ¿ya? Perfecto.
Porque en el fondo, claro, además de restaurar básicamente lo que es carpintería, porque yo me dedico más al enchulamiento de muebles antiguos o también de muebles que están en el retail, que son, no sé, pues que los tienes hace ya un tiempo, ya están fome. Entro yo.
Ponerle algún toque, un detalle más moderno o más personalizado.
Exactamente. Trabajo con diferentes técnicas de pintura y con una técnica que me gusta mucho, que es el decoupage, que es aplicación de papel sobre alguna superficie. Yo trabajo con servilletas de una manera súper moderna igual, y también con, bueno, tengo diferentes, depende de la persona en el fondo, depende de su estilo. Yo me adecuo al estilo de la persona, voy a su casa y le hago como un asesoramiento si es que no sabe lo que quiere hacer. Y más que nada eso.
¿Y dónde pueden ir para que vayan imaginándose la gente y vayan viendo en realidad los que están escuchándote? ¿Dónde pueden ver, por ejemplo, algunos de los trabajos que has hecho? ¿Tienes un sitio web o qué?
Sí, yo trabajo con redes sociales.
¿Ya?
Tengo
Instagram ahí pueden
y
mirar.
Facebook, sí, ya, Santa Cachucha Deco.
Santa Cachucha Deco.
Sí, por Instagram o Facebook me tienen que buscar por Santa Cachucha Deco y ahí está la galería de todos los trabajos que hago. La idea es que sea pedido.
Ya,
como está la galería, la gente puede entrar y ver lo que hago.
Me gusta esto, pero no sé, en vez de rojo, amarillo, y tú lo haces.
Exactamente, sí. O sea, principalmente cuando yo a una persona quiere renovar un mueble, yo les digo, o sea, ¿tienes alguna idea? Que busquen por internet algo que quieran hacer. Y ahí, a partir de eso, me baso y hacemos el diseño.
Oye, ¿cómo llegaste a esto?
Mira, la verdad es que fue algo muy fortuito. Partí por... conocí esta técnica, que es el decoupage. Aprendí todo por internet, súper autodidacta, y partí haciendo elementos más pequeños, percheros, cajitas, participé en ferias, qué sé yo, y después me dediqué al tema de la restauración, lo vi como algo más rentable también.
¿Ya?
Y básicamente eso, fue algo muy fortuito. Siempre fui amante de las manualidades, ahora que estaba hablando de materia prima.
¿Sí?
Sí, siempre he sido amante de las manualidades y también por un tema de trabajar desde la casa, de poder criar a mi hija de cerca.
Eso pasa con muchas madres, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Que muchas veces antes de tener un hijo, una hija, trabajaban quizá en una oficina con horario fijo y todo, pero después hay un cambio de switch en muchas de nosotros y buscamos como trabajar de forma independiente, tratar de tener horarios más compatibles con la crianza de nuestros hijos. ¿Eso te pasó?
Sí, totalmente. O sea,
¿de qué edad tienes, hija?
La Juli tiene 8 años.
Ya. Yeah.
Sí, ¿no? Y el tema, imagínate el invierno, de repente los niños están enfermos, no sé, pues, ¿cómo lo hacís? Cuando tienen que faltar al colegio, cuando estás con un trabajo apadronado es mucho más difícil. Ahora trabajando desde la casa, la puedo tener ahí, yo me quedo trabajando porque tengo mi taller ahí mismo.
Eso te iba a preguntar, ¿dónde, cómo lo haces para ir guardando los muebles y todo?
Es un malabar eterno, pero de a poquito uno se va adaptando, pues voy creciendo, ahora me expandí a la terraza, ahora con el invierno tener que cerrar todo este tema, ha sido todo un aprendizaje. La verdad.
Pero recomiendas el tema del emprender, de ser independiente,
es que
pese a todos
los
sacrificios que tiene, porque sí. No es que vaya a ser más fácil, sino que es poder quizás manejar de mejor manera los tiempos. Siempre lo repetimos eso en nuestro programa.
Sí, para nada más fácil, porque, o sea, el trabajar como lo hace casi todo el mundo, con un sueldo fijo, te da una seguridad de llegar a fin de mes, tener como para poder solventarlo todo. Cuando ya estoy independiente es un malabar constante. Bo.
Hay que estar consiguiendo los clientes, promocionándose, viendo por aquí, por allá.
No hay estabilidad porque no siempre te están llegando los clientes. Bo.
Claro.
Pero es impagable el hecho de poder ir a dejar a tu hija al colegio, ir a buscarla, estar con ella, aunque esté trabajando todo el día, ella está ahí conmigo, entonces cualquier cosa, estamos juntas. Eso es lo más importante para mí.
Sí, es verdad. Así que acá, bueno, Valeria también es la otra conductora, también hemos vivido esa situación y claro, es harto sacrificio, uno corre de un lado para otro, pero es impagable poder estar así de presente, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es algo que sí, recomiendo de todas maneras. Aparte que, pucha, poder vivir de lo que a uno le gusta, po.
Claro.
O sea, hacer...
¿Tú estudiaste algo relacionado?
O sea, estudié algunas áreas de diseño. Estudié diseño de vestuario y diseño en plan integral. Pero como te dije antes, las manualidades siempre ha sido lo mío. Bueno, y además del tema de la restauración, yo también hago objetos decorativos.
¿Ya?
Estoy dedicándome mucho ahora a las figuras de yeso, también con esta técnica, vitrificadas para interior o exterior.
Ah, perfecto.
Entonces ahí en la casa me divido entre el taller afuera, lo que es el lijado y todo, y también adentro, calentita con mi chica, diseñando mis cosas, haciendo mis figuras. Entonces es como bien misceláneo.
Claro.
Por eso Santa Cachucha.
Buen nombre. Entonces recordar las redes sociales para nuestras auditores, Josefina.
Bueno, es instagram.com/Santa Cachucha Deco. Lo mismo para Facebook, facebook.com/Santa Cachucha Deco. Y ahí está toda la galería. Yo siempre recomiendo más Instagram porque se ve la galería completa.
Exacto.
Porque en Facebook es como más engorroso buscar las fotos y todo. En Instagram se ve más como macro todo lo que hay y ahí te puedes meter y ves lo que quieres y trabajo pedido.
Perfecto.
Una vez que tienes algo, en unos 4 días.
¿Lo mandas a dejar o tienen que ir a buscarlo a algún lugar?
O sea, tengo también servicio de flete, porque a veces me han pedido como restaurar comedores, o sea, no sé, un dormitorio completo.
Ah, ya.
Respaldo, velador, cómoda, tengo el servicio de flete también, o
si
me lo pueden ir a dejar a la casa.
¿Que está ubicada en qué comuna?
Estoy en Las Condes.
En Las Condes.
En la Rotonda Atenas, en ese
sector.
Ah,
perfecto, estamos cerquita. Ya pues, con este dato entonces agradecemos a Josefina González, creadora de Santa Cachucha, y también despedimos a nuestro entrevistado, a Nicolás, que nos estuvo hablando de cómo calefaccionar de forma saludable y más económica también nuestra vivienda. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana, ya el miércoles, con más Padres al Día. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día. Datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.